No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Confirmado, a esta nueva temporada de Confirmado. Estamos arrancando el año número 13 aquí en FM Cultura, como siempre con ustedes, como siempre con los temas de la ciudad, de la actualidad, todo lo que hay que saber. Hola Nora, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Bueno, estoy contenta de estar de vuelta acá en tu programa, en Confirmado.
Así es, arrancamos otro año. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Buen día, Pablo. Lo mismo, feliz de estar otra vez acompañándote.
Bueno, muy bien. Arrancamos, por supuesto, no podemos dejar de hacerlo sin el recuerdo de Quique Matavoz, ¿sí? Nuestro compañero que nos dejó, que falleció hace un par de semanas ya, compañero de muchos años en la radio, en este programa también, así que va para él el recuerdo, y su familia también y sus allegados.
Es una ausencia irreparable, y yo lo que quiero destacar no es solo el profesionalismo de Quique, uh-huh, sino su enorme generosidad con nosotros, todo lo que nos enseñó, todo lo que nos ayudó. La verdad es que es una pérdida enorme, y también quiero mandar un saludo muy grande para sus amigos, sus familiares, porque la verdad es que lo vamos a extrañar mucho.
Totalmente.
Me sumo a lo que dice Nora y digamos esa tranquilidad que te daba, uh-huh, ¿no? Cuando uno da sus primeros pasos en la radio, digamos, él tenía como un don y una forma de ser que te daba muchísima tranquilidad cuando arrancás. Así que eso también es algo que es necesario recordar de él. Y lo vi muchísimo en redes, como muchísimas personas lo mencionaban y recordaban eso, y bueno, y toda su trayectoria, ¿no? Sí, la trayectoria de Quique.
Mucha experiencia, estaba siempre al pie, ¿no? Siempre, sí, siempre a mano cuando lo necesitabas, así que lo vamos a extrañar mucho. Pero bueno, ya está, hay que seguir con el programa trabajando. Vamos, obviamente, la actualidad está dominada desde hace ya mucho, varios días, por dos temas. Uno es la guerra en Ucrania, otro es este interminable acuerdo con el FMI, uh-huh, todo este lío político que hay, que no se define, está entrando en horas decisivas. Ya todo el mundo más o menos sabe de qué se trata. Nosotros venimos a charlar de otro tema también, de otras cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con algunas cosas que van a pasar tanto en la justicia de la ciudad como en la legislatura, con algunos temas de este ciclo legislativo que va a arrancar ya este jueves. Y cuando digo justicia, Nora, me refiero a un cambio muy importante que se votó el año pasado y que ahora empieza a cobrar forma, ¿no?
Exactamente. En septiembre del año pasado se aprobó una ley que establece los juicios por jurados acá en la ciudad de Buenos Aires cuando se juzgan delitos que tienen penas de 20 años o más de prisión. Uh-huh. En la ciudad por el momento no hay muchos delitos transferidos que tengan esta pena. El más paradigmático es el de estrago doloso, sí. Ese sí lo tiene la ciudad, pero esto es algo que se hace un poco a futuro, uh-huh, porque la idea es que el resto de los delitos penales pasen a la justicia porteña.
Bien.
Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de cómo funciona esto, y también, atención, que aquellas personas que residen acá en la ciudad de Buenos Aires tienen entre 18 y 75 años y DNI terminado en 605, pueden ya mismo estar formando parte del padrón del cual se van a citar jurados. Así que vamos, bien, a contar cómo va a funcionar esto.
O sea que tranquilamente en breve te puede llegar una nota, un telegrama, una carta avisándote que estás en el padrón.
Algo más intimidante, te va a llegar una cédula penal, te la va a entregar un oficial notificador, uh-huh, el Consejo de la Magistratura Porteño, que es el que está implementando todo el sistema, está también capacitando estos notificadores para que entiendan que no es que van a ir a ver a una persona y decirle que tiene que comparecer en un juicio, sino que todo tiene que ser más amable, que no se tienen que asustar. Pero bueno, los que sean notificados de que van de que forman parte de este padrón, van a tener que seguir alguna serie de requisitos, completar una declaración jurada, y si en algún momento los convocan para formar parte de un jurado, a no ser que sea por una causa de fuerza mayor, no van a poder decir que no, porque es una carga pública.
Muy bien, vamos a estar contando más detalles de cómo va a ser este cambio muy importante, muy interesante, parecido a lo que se ve en muchas películas, ¿no? Lo del juicio por jurados. Así que ya vamos a estar con más detalle de eso. Y el otro tema que nos cruzó durante estos últimos 2 años y que de alguna manera sigue presente, aunque cada vez con más lo vivimos con más tranquilidad, es la pandemia, ¿no, Silvia? Seguimos en pandemia, ya estamos en una situación de endemia, hay que cuidarse, no hay que cuidarse. ¿Cómo está esa cuestión y qué vamos a estar charlando?
Y sí, vamos, sí, es un tema que, digamos, por un lado, uno que querría dejar de lado, pero aún no podemos. Uh-huh. Así que bueno, vamos a hablar con un especialista sobre el coronavirus, que todavía está presente, todavía nos tenemos que seguir cuidando, pero uh-huh. Hay como una sensación y una idea, y además datos de sí. Sobre todo de los epidemiólogos y de los infectólogos, de que estamos yendo hacia un camino de lo que se conoce como endemia. Aún así, ¿por qué? Porque hay un descenso sostenido de casos y digamos que es como que no hay nuevas olas pronosticadas. Uh-huh. Es lo que decimos hoy, obviamente. Aún así, la ONU está manifestando, digamos, la preocupación que tiene sobre la desigualdad en la distribución de las vacunas, ¿no? Que finalmente termina siendo uno de los graves problemas. Ya lo vimos con Omicron, la variante que vino de Sudáfrica, básicamente porque la población prácticamente no estaba vacunada. En ese momento, menos del 20% de la población tenía vacunación en Sudáfrica. Así que, bueno, esto es un poco el panorama para que tengamos en cuenta. Ayer hubo en la ciudad 7 fallecidos y 690 casos positivos, pero en los últimos días hubo jornadas en las que no hubo fallecidos, claro. ¿No? Entonces, y el desplome en cantidad de casos positivos es tremendo. Uh-huh. Recordemos que en la tercera ola, ¿no?, que fue diciembre, enero, hubo días de más de 15.000 casos, claro, en la ciudad, y hoy sí teníamos 690. Así que bueno, vamos a estar charlando sobre ese tema.
Perfecto. Bueno, hasta acá la introducción. Son las 11:12. En este momento 19 grados la térmica, llueve, como sabrán, pero parece que a la tarde corta la lluvia, ¿sí? Según el servicio meteorológico, va a estar nublado, va a estar feo, pero parece que por la tarde se va a terminar esta lluvia tan molesta y esta humedad, sobre todo, sí va a seguir. La humedad va a estar, así que a soportar otro día de jornada húmeda. Ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
Everything. So why or not should I moan? 'Cause when I get you,
Bien, seguimos en Confirmado 11:15 y vamos a hablar de lo que contábamos recién, ¿sí? Este cambio importante a nivel institucional, a nivel del funcionamiento de la justicia en la ciudad, que es el juicio por jurado. Ya fue aprobado el año pasado, en septiembre, como contaba Nora, y ya se está empezando a conformar el sistema, ¿sí? Va a ver cómo va a funcionar esta nueva forma de hacer justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso tenemos en línea a Gastón Blanchetier, que es el director de la Oficina de Juicios por Jurados del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. ¿Qué tal, Gastón?
Hola, ¿cómo les va?
Bien, todo bien. Bueno, a ver, contanos un poco en qué situación está esta puesta en marcha del sistema nuevo de juicios por jurados.
Bueno, como bien decías vos, en septiembre, 30 de septiembre del año pasado, se sancionó la ley 6451, que establece el juicio por jurado. A partir de ese momento se han disparado una serie de plazos y estamos trabajando en el Consejo de la Magistratura desde diciembre. Se empezó por el primer sorteo de los potenciales jurados, que era uno de los requisitos que tenía la ley. Y estamos trabajando, ya estamos en condiciones de notificar a esos potenciales jurados, ese grupo de personas que salieron seleccionadas a través de un sorteo que se realizó por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos avanzando. La ley todavía entra en vigencia plenamente a partir de abril y bueno, sobre eso estamos también trabajando.
Gastón, te saluda Nora Sánchez, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo te va?
Muy bien. Gastón, hubo un sorteo, como vos contabas, de Lotería Nacional, en el cual salió el número 605, lo que significa que las personas que residen en la ciudad con DNI finalizado en 605 integran este padrón preliminar. Hubo una primera limpieza en función de la edad, porque los jurados tienen que tener entre 18 y 75 años, y quedaron 1.800 personas. ¿Qué es ahora las otras depuraciones que hay que hacer esto para establecer el padrón definitivo? ¿Qué otras depuraciones hay que hacer sobre esas 1.800 personas y qué requisitos deben cumplir los que van a integrar el padrón?
Bueno, muy bien, exacto. Depurando a través del padrón que nos envió la justicia electoral y con el Registro Nacional de las Personas, llegamos a ese número de 1.800. Lo que vamos a hacer ahora es salir a notificar mediante cédulas a esas 1.800 personas para informarles eso, que han sido seleccionados por jurados, y esa cédula va a ir acompañada de una declaración jurada que tienen que llenar los ciudadanos, en donde se les pregunta si están dentro de incompatibilidades o inhabilidades, habla la ley, ¿no? En el artículo 10 o en el artículo 11. Por ejemplo, no pueden ser jurados ni el presidente, vicepresidente de la nación, gobernadores, ministros, bueno, miembros de los poderes legislativos, etcétera. Y en cuanto a las inhabilidades, quienes no tengan aptitud física suficiente, los abogados, los escribanos, aquellas personas que hayan subido una quiebra comercial, digo, y los imputados en causas penales, también los condenados en causas penales, así sucesivamente. Entonces, se les está dando una declaración jurada que deben completar. Hay varias opciones: se puede completar en papel, se puede completar a través de la página del Consejo de la Magistratura, donde una vez que si el ciudadano entra y está con ese número, su documento termina en 605, se busca y aparece, ahí se le va a abrir la declaración jurada que puede completar en línea. Y a partir de las respuestas de los ciudadanos, iremos haciendo una depuración final.
¿Eso lo puede hacer ya, aunque todavía no haya recibido la cédula penal de notificación?
Así es. Si su número de documento finaliza en 605, puede ingresar a la página del Consejo de la Magistratura, ahí va a encontrar el link al juicio por jurados, y va a poder completar la declaración jurada. Bueno, si lo quiere hacerlo ahora, puede hacerlo, pero al principio puede por lo menos chequear que esté dentro de esos 1.800 preseleccionados.
Ahora, ¿qué significa estar, una vez que se conforme en el padrón definitivo, qué significa eso? ¿Que todas esas personas van a ser citadas en los para formar parte de juicios por jurados? ¿O qué significa? ¿O va a haber nuevos sorteos por cada juicio que requiera este tipo de tratamiento?
Así es, estos 1.800 es un listado inicial de potenciales jurados. Después, a medida que se presenten, se dé la situación en que se requiera y el juicio por jurado, ya ahí se va a hacer un sorteo sobre esos 1.800, en donde les van a sortear los 12 jurados titulares más los suplentes para ese juicio específicamente. Eso va a ser un nuevo sorteo, ¿no?, que se realiza ya a la fecha de realización del juicio.
Explícanos qué tipo de juicios van a caer sobre este sistema de juicios por jurados y bueno, y también cuál va a ser la tarea del jurado en esos juicios.
Hoy, de acuerdo a lo que establece el artículo 2 de la ley, el juicio por jurados es obligatorio para aquellos delitos con una pena en abstracto, ¿no? Bueno, es una cuestión técnica, igual o superior a los 20 años. En base a los delitos transferidos por la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, hoy esa hipótesis se daría en tres casos, que es el artículo 186, inciso 5 del Código Penal, que es el estrago doloso con muerte, el artículo 107, que es el abandono de persona seguido de muerte cuando el autor fuera un padre, madre, la víctima, un hijo, o al revés, digamos, y el artículo 144 ter, que es el funcionario público que impusiera a persona privada de su libertad cualquier tipo de tortura, ¿no? Son hoy solo en estos casos, así que probablemente no tengo presente que haya algún tipo de proceso con estas imputaciones, veremos, todo puede suceder, pero básicamente para esos tres tipos de delitos estaría.
Supongamos que se da uno de esos casos o que en un futuro cercano la ciudad recibe los otros delitos, le transfieren los otros delitos de la justicia penal, en la cual sí hay varios que tienen penas de 20 años o más. ¿Cuál sería el rol del jurado? ¿Cuál sería su tarea en el juicio?
Y en ese caso el jurado va a deliberar sobre la prueba y se va a pronunciar en relación si los hechos que están sujetos a la deliberación, el autor es responsable o no. Esa es la tarea del jurado específicamente. Evaluará, de acuerdo a los testimonios que se rindan en el proceso o no, si el imputado es culpable o no, básicamente. Esa es la tarea del jurado. Lo estoy resumiendo, por supuesto, después ya hay algunas cuestiones técnicas, pero delibera sobre la prueba que se les exhibe en el proceso y después se pronuncia si el hecho es culpable o no culpable el imputado o el acusado en este caso, ¿no?
Gastón, de acuerdo a estos delitos que están incluidos por lo menos hasta ahora, más o menos en los últimos años, ¿cuántas causas hubo por estos delitos? Pensando, lo otro que te quiero preguntar es más o menos cuándo podría llegar al primer juicio efectivo, digamos, cuándo podría hacerse por primera vez en la ciudad un juicio por jurados.
No tengo presente. Trago doloso con muerte, no yo ya no tengo, lo que se me ocurre es Cromañón, habrá que ver en ese momento si estaba transferido o no, digamos, pero no tengo presente tampoco en el artículo 107, la verdad que no tengo presente causas que estén en curso con imputación por estos delitos, pero bueno, también dependerá un poco de la interpretación que hagan los jueces, digamos, porque puede haber alguna discusión de si se piden juicios por jurado por aplicación de otros conceptos, digamos, por un concurso real, bueno, cuestiones técnicas que pueden darse, pero eso falta un tiempo, eso se debatirá, es una cuestión jurídica y técnica, pero yo no tengo presente que hoy haya juicios con estos delitos. Pero digo, es puede suceder, no, yo no lo tengo presente.
Bueno, y cuando esto suceda, digo, ¿cuánto más o menos, cuántos días dura el juicio? ¿Qué pasa con los jurados? No van a trabajar, obviamente, tienen que estar todo el día ahí. ¿Cómo se va a manejar en lo práctico?
Eso es así. La duración de lo de es imposible predecir. 1, 2, 3, dependerá del tipo de proceso, la prueba y la discusión que se plantee, digo, pero es buena la pregunta porque hay que aclarar que es una carga pública para el ciudadano que ha sido seleccionado como jurado, está obligado a concurrir, y por otro lado, por supuesto, el consejo, la oficina de juicio por jurado en este caso va a emitir un certificado para el empleador para que acredite que está participando como jurado, entonces no se le puede juntar el día ni aplicar ningún tipo de medida al trabajador. Y eventualmente, si el jurado fuera desempleado y así lo solicitara, está prevista una remuneración también para aquella persona. Todavía no está establecido porque eso está sujeto a la reglamentación que se está trabajando en este momento en el Consejo, pero se evalúa también la posibilidad. De la misma forma que si necesitaran alojamiento, si el juez dispusiera su aislamiento o requiriera eso, los gastos de viáticos y alojamiento y todo también está previsto que se cubra.
Y tengo entendido que hay algunos pocos casos en los cuales una persona que sea convocada a ser jurado puede negarse, pero en base a algunos justificativos. ¿Cuáles son esos justificativos?
Sí, eso es el artículo 12 de la ley, que dice aquellos que se hayan desempeñado como jurados titulares en los últimos 3 años, los que invoquen y acrediten muy graves problemas en razón de sus cargas familiares, las personas que tengan trabajos de relevante interés comunitario que no puedan ser reemplazados, en las que se encuentren residiendo en el extranjero, y los que invoquen y acrediten causas o motivos que le provoquen dificultades graves para cumplir con la función de jurado, y los mayores de 70 que invoquen y acrediten motivos de salud. Esas son las causas que hoy prevé la ley.
Bueno, muy bien, esperaremos entonces que avance esto, a ver cuándo llegamos a tener juicios por jurados en la ciudad. Gastón Blanchetier, director de la Oficina de Juicios por Jurado del Consejo de la Magistratura porteño, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Escribinos o dejá tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92. Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. We'll be right back.
Dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Muy bien, 11:30, 19 grados la temperatura, sigue la lluvia, el clima feo, por un rato más por lo menos va a seguir la lluvia en la ciudad. Algunos temas que se vienen en la ciudad que tienen que ver, bueno, con la vida cotidiana. Hubo la semana pasada un anuncio importante del gobierno porteño, por un lado una serie de lo que en la ciudad llaman los compromisos de gestión, ¿sí? Fueron 26 compromisos que asume el gobierno porteño de aquí al final de su mandato. Esto es algo que vino haciendo Rodríguez Larreta desde que asumió, ir planteando objetivos concretos con plazos y con un seguimiento para luego, bueno, presentar o contar en qué situación está cada uno de aquí a fin de su mandato, que es en diciembre de 2023. Adelantó 26 de esos objetivos, y hay uno que creo que todos estábamos esperando, incluso los que no manejamos o no tenemos auto, que tiene que ver con el estacionamiento medido, porque a partir de mayo va la ciudad a lanzar una nueva app, una aplicación para que se pueda pagar el estacionamiento medido con medios de pago electrónicos. Si con el celular lo vas a poder vincular una cuenta nueva que te vas a crear en esa app a una tarjeta de crédito, alguna billetera virtual, ese tipo de medios que ya todos conocemos y que desde hace un tiempo largo ya se usan en otras ciudades, y de esa manera vamos a terminar con los parquímetros y con las tiqueadoras y con el pago con moneditas y cospeles, que es casi cavernícola ya, ¿no?
Y aparte el sistema con una app también se usa, por ejemplo, para pagar Ecobici, no es una cosa tan complicada.
Tal cual, es algo que es súper cotidiano ya para todos, y sin embargo, en el tema del estacionamiento medido no se había podido lograr hasta ahora. Se va a hacer solo para eso, por lo menos como primer paso. 3.500 lugares de estacionamiento medido en la ciudad, que están básicamente en casco histórico y en el macrocentro, digamos, en el Retiro, Recoleta, algunas calles, y vas a poder pagar con el teléfono a partir de mayo. Lo que queda pendiente es lo que todos conocemos, que es tal vez la parte más polémica, ¿no? Que es la renovación del sistema de grúas, del acarreo de los autos mal estacionados, porque sigue trabada esa renovación desde hace muchísimos años.
Insólito, desde 2001 que está vencido el contrato.
Así es, más de 20 años con contrato vencido, prorrogado, una enorme cantidad de trabas judiciales, recursos de amparo, que una ley, que otra ley, que una licitación que se cae, etcétera, y no avanza.
Y además el servicio sigue empeorando.
Claro, ese es el tema.
Porque el maltrato a los autos, sabemos, es permanente, lo vemos, conocemos todos, conocemos algún caso de maltrato a los autos, maltrato de las personas que trabajan, se burlan de la gente desde los camiones. Es muy impresionante lo que pasa con el servicio de grúas en la ciudad.
Y además, como recaudan por la cantidad de autos que levantan, porque cobran el acarreo, mucha gente lo que denuncia es que agarran autos que tal vez no están en infracción o no en una infracción muy flagrante, digamos, que podría pasar de largo, considerando que hay otros que sí están mal estacionados, y los levantan igual. Salen en fila las grúas a levantar autos.
Lo más increíble de todo esto es que desde 2001 a esta parte pasaron gestiones de todos los colores políticos en la ciudad, y ninguna pudo desactivar este negocio, porque evidentemente es un negocio para algunos. Ahora, Pablo, también la ley que cambia el sistema de estacionamiento establece que va a haber que pagar en más puestos para estacionar, ¿no es así?
Sí, por lo menos lo que está votado o lo que decía la ciudad era llevarlo a cerca de 80.000 lugares en toda la ciudad, sobre todo en lo que son las áreas comerciales y demás, para favorecer la rotación de autos y que no te quede un auto todo el día, ¿no?
Ahora, Pablo, con la aplicación, digamos, ¿será posible que digamos que se pueda que los vecinos que viven en la zona, no sé si va a tener esa tecnología?
Hay una idea que es que los que viven a 300 metros a la redonda no paguen. Esto es algo que tiene sentido, digamos, pero que hoy justamente no se puede hacer porque con los parquímetros es imposible determinar eso. En cambio, con la aplicación, si lo vinculás a un domicilio, a donde pertenece el auto y demás, eso es simple de resolver. En principio va a seguir siendo la tarifa plana, la de ahora, que es 45 pesos la hora de estacionamiento. Más adelante, cuando se cambie el sistema, se había mencionado la chance de hacer tarifas distintas por el horario o por la calle, si es una avenida o si es una calle de menos circulación y demás, pero bueno, eso se verá cuando se ponga en marcha el nuevo sistema. Otra ventaja que creo que es clave es que el dinero que se recaude va a ir directo a la ciudad, no va a ir a la empresa. La empresa solo va a brindar un servicio. Así que eso también le da un poco más de transparencia, me parece, porque obliga a la empresa a brindar un servicio y nada más, no que, bueno, en el caso del acarreo, que no se produzca esto de que salen a buscar autos sí o sí para recaudar más.
De cacería,
no. Exacto. En cambio, bueno, y otra cosa que es insólito, que todavía no suceda, que se dará cuando se cambie todo el sistema: hoy los acarreos se hacen solo en el área de concesión. Si vos, por ejemplo, sos vecino de Mataderos o vecino de La Boca y tenés un auto que te está bloqueando tu garage o está bloqueando una rampa para discapacitados y llamás a la ciudad para pedir que lo saquen, la ciudad no tiene forma de sacarlo, uh-huh, porque no está en la zona de concesión.
Insólito.
Es increíble, pues se supone que es un servicio público. Entonces, con el nuevo sistema de estacionamiento medido, cuando sea que se lo ponga en marcha, si es que se lo pone en marcha alguna vez, pues ya la verdad que después de 21 años tenemos derecho a dudar todo el tiempo de esta cuestión. Pero bueno, una de las ideas es esa, que vos puedas llamar, que la ciudad le indique a la empresa de la zona de concesión, vayan y saquen tal vehículo de tal lugar porque está tapando una parada de colectivos, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Algo que hoy, increíblemente, todavía no se puede hacer. Así que bueno, un primer paso, el pago electrónico para la gente que tiene que usar el estacionamiento de medio es una ventaja enorme, pues si no tenés que andar buscando 45 pesos en monedas.
No, y eso es imposible, y los que van a estar felices van a ser los kiosqueros. Claro. No sé si vieron carteles gigantes: no vendemos cospeles.
Sí, por supuesto.
Están hartos.
Estamos, sí, hablando de una palabra casi en desuso, creo que, en el mundo: cospel.
Tal cual. Aparte, hay ciudades o pueblos del país mucho más chicos,
sí,
que la ciudad,
claro,
de Buenos Aires, que lo tienen, uh-huh, hace rato sin ningún problema, uh-huh, y todo el mundo lo sabe hacer. Eso es muy fácil con el teléfono, vincular un pago. Si puedes comprar por internet cualquier cosa, más pagar una hora de estacionamiento. Así que, bueno, esperemos que se pueda concretar esa fecha de mayo que prometió el gobierno porteño. Ya seguimos en Confirmado.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Bien, seguimos en Confirmado. 11 y 39, 19 la temperatura en este momento. Y vamos a hablar de lo que contábamos al principio, ¿no? Charlábamos un poco de la situación sanitaria, cómo ha cambiado en tan poco tiempo. Recuerdo hace 2 meses todo el mundo contagiado, todo el mundo conocía a alguien contagiado, con casos leves en general, pero había sido una tercera ola muy brusca, en pocas semanas muchísimos casos, y ahora también en pocas semanas una baja muy clarita en la cantidad de contagios, en la cantidad de fallecimientos, y ya se empieza a hablar más que nunca de, bueno, ¿y qué pasará después? ¿Cómo sigue esto? Seguimos en pandemia, ya no es una pandemia, ¿cuándo va a dejar de ser una pandemia? Hay que seguir con todos los protocolos, las medidas sanitarias, ya se puede ir pensando en cada vez avanzar más hacia lo que era, o volver a lo que era la normalidad previo al coronavirus. Todas estas dudas que tenemos, y vamos a charlar con uno de quienes más conoce la situación, por supuesto, que es Gabriel Batistela, subsecretario de Atención Primaria de la ciudad. ¿Qué tal, Gabriel?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ver, Gabriel, contanos primero, a ver, un poco yo lo decía recién, pero ¿cuál es la situación sanitaria hoy en la ciudad y cómo piensan ustedes que va a seguir en las próximas semanas o en los próximos meses?
Bueno, un poco vos lo adelantabas, tuvimos todo lo que fue diciembre y enero, un aumento exponencial de los casos. Llegamos a tener 14.000 casos por día en la ciudad de Buenos Aires. Esa curva fue similar a lo que pasó en Sudáfrica, y ya hace más de un mes que disminuyó, así como ascendió rápidamente, disminuyó rápidamente. Ahora nos superamos casi todos los días los 1.000 casos. La diferencia que tuvo esta curva, evidentemente, tuvo que ver con el gran paraguas que logramos con la vacunación.
Claro.
Cuando allá por agosto del año pasado tuvimos 3.500 casos, teníamos el 95-90% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Y cuando tuvimos 14.000 casos, no llegamos al 20% de la ocupación de estas camas de terapia intensiva. Uh-huh. O sea que esta última ola, esta tercera ola, el impacto que tuvo fue mucho menor a nivel sanitario, a nivel de tensión sanitaria.
Gabriel, ¿hoy qué porcentaje de vacunación estamos los porteños, por lo menos con tercera dosis, digamos, y también los chicos? ¿Qué número estamos?
Estamos con un 94% de primera dosis, 91% de segunda dosis y 62% de tercer dosis. Uh-huh. O sea, son números muy, muy importantes. Uh-huh. Es un escudo muy, muy importante.
¿Qué tal? Buen día, Gabriel. ¿Cómo te va? Silvia Gómez te saluda. Respecto a lo que es la tercera dosis, digamos, ¿es muy diferente en comparación a las otras jurisdicciones? Porque, digamos, lo que he estado mirando en estadísticas en general es que a nivel país tenemos el 40%. ¿Es la clave la tercera dosis?
Es importante la tercera dosis, es una dosis que la que permite extender la cantidad de anticuerpos en el tiempo, o sea, la duración de los anticuerpos en el tiempo, o sea que es una de las prioridades. Siempre en la ciudad fuimos muy obsesivos con el tema del reclutamiento, y la verdad que la adherencia de las personas en la ciudad, estamos muy, muy satisfechos. Hay todo un acercamiento a la vacuna. Uh-huh. Pero como todo, que cuando ya deja de impactar, evidentemente en diciembre, cuando aumentaron los casos, los vacunatorios teníamos muy poco ausentismo y nos costaba muy poco mandar un turno y que ese turno se acepte. Uh-huh. Ahora que se ve que es una enfermedad más leve, que ya no está todos los números en los medios de lo que es COVID, evidentemente se relaja un poco, y ahora para conseguir un turno capaz que necesitamos mandar 6 invitaciones para, uh-huh, lograr que una persona se vacune.
Claro, claro.
Uh-huh. Entonces, y sabiendo que casi todos tuvimos a alguien muy cercano con la enfermedad y que no la pasó tan mal.
Claro.
Entonces todo eso atenta un poco con las ganas de irse a dar su refuerzo. Uh-huh. Pero así todo, digamos, tenemos números importantes, y lo que les decía, esto tampoco, lo que decimos, estamos como en un momento de transición. Bajaron rápidamente los casos, pero nosotros seguimos los números en la Ciudad de Buenos Aires. Hay oficialmente 1 millón de personas que tuvieron la enfermedad, o sea que quedan 2 millones de personas susceptibles a tener la enfermedad. Y con las vacunas que contamos, son muy efectivas para disminuir lo que es la enfermedad grave o la mortalidad, pero no el contagio. O sea, susceptibles, o sea, probables de tener la enfermedad y que la vacuna no evite que se contagie, quedan muchas personas, y con los primeros fríos puede volver un aumento de los casos, pero siempre con este nivel de vacunación, con poco impacto sanitario. Pero no es que se terminó todo, como vemos el análisis. Por eso decimos una etapa de transición, que estamos en un piso de casos, pero que los primeros fríos, el otoño, puede volver a subir, pero cada vez con mucho menor impacto. Y por eso este refuerzo, que el que se está aplicando ahora, por lo que vemos a nivel de los estudios, 6 meses, 8 meses puede estar protegido, viene muy bien para todo lo que sean los primeros fríos.
Perfecto. Gabriel, ¿qué tal? Nora Sánchez te saluda.
Nora, ¿cómo estás?
Muy bien. Gabriel, ¿y qué va a pasar con la cuarta dosis? Es decir, ¿ya se está aplicando a personas inmunosuprimidas o a personas que tienen más de 50 años y recibieron el esquema inicial con Sinopharm? Pero mi pregunta es, para los demás, ¿no va a ser en algún momento necesaria una cuarta dosis para prolongar la acción de los anticuerpos levantados con las otras tres?
Mira, y es muy importante esto que decís, Nora, porque hay mucha confusión. ¿Qué es la cuarta dosis? ¿A quién está autorizada? Lo que estamos haciendo ahora, y como bien dijiste, es el refuerzo para aquellas personas que, o por sus características, que no levantan las defensas como otros, que son los inmunocomprometidos, o porque tienen más de 50 años y recibieron 2 Sinopharm, para ellos el esquema completo, el esquema primario, tuvo que ser con 3 dosis. Como para todo el resto fueron con 2 dosis, para este grupo, que en la ciudad son cerca de 160 mil personas, fue con 3 dosis. Y ahora lo que damos es el refuerzo, esta cuarta dosis, pero es el refuerzo, como todo el resto que recibió las 2 dosis, le estábamos dando el refuerzo. Para este grupo necesitó 3 dosis iniciales para cumplir su esquema primario, y ahora es la cuarta dosis, que vendría a ser el equivalente al refuerzo del resto que recibe su 3ra dosis. Eso como para dejar claro.
Perfecto.
Con el nivel de vacunas que tenemos ahora, la capacidad de las vacunas, dar una cuarta dosis en este momento, si no es algo más específico, que hay un montón de estudios que están bastante avanzados para evitar el contagio, no tiene mucho margen, mucho gap de mejora, porque las vacunas que tenemos disponibles, sabemos que resultaron muy efectivas para disminuir la mortalidad o la enfermedad grave. Si no se agrega un gap a esa vacuna y que sirva para disminuir los contagios, que es lo que todavía no se pudo lograr, no hay tanta diferencia en este momento epidemiológico. Y siempre decimos eso, si no aparecen cosas que son imprevisibles. Por eso es importante esta cuarta dosis en estas personas que sí, no les va a alcanzar el refuerzo, esa 3ra dosis adicional que recibieron. Pero todavía está en discusión si para el resto de la población, que con lo que está sabemos que y transcurrimos esta tercera ola con muy poco impacto en enfermedad grave, si va a aportar mucho más una cuarta dosis con este las características de las vacunas a hoy.
Gabriel, te hago una consulta. ¿La ciudad monitorea, obviamente lo que sucede afuera, en el exterior, pensando, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, que siempre se anticiparon, a lo que sucedía aquí? ¿Y esta información de que existe una nueva subvariante?
Sí, sí.
La BA2, ¿no?
Sí, nosotros tenemos lo que se llaman laboratorios Centinela, donde vamos detectando estas nuevas subvariantes que no tienen significancia clínica de importancia. Y también cabe acotar que quizás con las primeras dos olas nosotros tuvimos la posibilidad de ver a Europa o al norte de América para anticiparnos. Lo que produjo Omicron es casi una homogeneización mundial de la pandemia. Lo que pasó con Omicron fue mucho más rápido en todo el mundo de lo que pasó con las otras variantes, porque digamos los picos fuertes que hubo en Europa se trasladaron rápidamente en África, se trasladaron rápidamente a todo el mundo. Uh-huh. O sea que Omicron es como que homogenizó, puso uh-huh. a la par a la mayoría del mundo.
Gabriel, se habla ya en otros países y acá también de si ya se puede dejar de hablar de pandemia y empezar a hablar de una endemia. Más allá de lo formal o la definición, si querés, más de académica, en lo concreto, ¿esto traería algún cambio? ¿Supondría poder relajar más protocolos? ¿En qué momento podríamos decir, bueno, ya la pandemia terminó y ahora coronavirus es una enfermedad más de todas las que tenemos?
Y no, nos falta mucho, por eso trabajamos con el ministro y todo el equipo del ministerio esta definición de transición, un momento transicional, sabiendo que por delante puede haber algún impacto, pero que no va a ser muy importante y que probablemente después de eso se llegue a una situación de endemia. ¿Qué quiere decir de endemia? Endemia como la vacuna de la gripe, que solo se va a testear a aquella persona que ingrese con una enfermedad grave como para hacer el diagnóstico concreto, que no se va a hacer un testeo general, y por supuesto todas las medidas que todavía quedan, tapaboca y distanciamiento, se van a ir disminuyendo progresivamente. Pero si no hay ningún imprevisto, estamos cada vez más cerca de eso.
Otra que, bueno, va en ese sentido también. ¿Cómo fueron estas primeras semanas de la vuelta a clases? ¿Qué pasó con los chicos, con los docentes? No, en principio no parece haber existido nada demasiado grave.
No tuvo ningún impacto. A nivel de los casos diarios siguen bajando. Uh-huh. Empezamos las clases con un nivel de casos diarios más cercano a los 1000 y ahora estamos en los 600, 700 casos diarios. Y nosotros en eso somos muy obsesivos en manejar con todo lo que es la evidencia y los datos concretos. Tenemos tableros donde lo vamos viendo diariamente y la verdad que no hay ningún impacto y tampoco desde la gestión no, digamos, si uno ve algún impacto no tenemos ningún inconveniente en tener que tomar alguna otra medida, pero así como fue en noviembre del año pasado, ahora tampoco hubo grandes modificaciones.
Y Gabriel, ¿cómo está la vacunación pediátrica? Digamos, ¿en qué porcentaje de la población se vacunó?
Mira, esto es muy importante también, Silvia. Nosotros en estos dos años, si bien todo el país, no solo la ciudad de Buenos Aires, no hay grandes movimientos antivacunas, pero con el tema de la pandemia y sobre todo con la falta de escolaridad, las personas, los papás se acercaron menos, uh-huh. sobre todo en la franja de lo que son los 5, 6 años y 11 años. Uh-huh. No tanto en lo que son el primer añito de vida, donde ahí no estamos tan atrasados, pero en las vacunas de ingreso escolar de 5 y 6 años y 11 años tenemos para valores que habitualmente nosotros rondamos en coberturas del 90-95%, del 60-65% según la vacuna. Así que dado esto, el jueves pasado anunciamos con el ministro en la conferencia habitual que hacemos en Uspallata, que estamos con toda una campaña para poder recuperar la vacunación de calendario. Estamos yendo con 10 equipos móviles a las escuelas directamente, por eso los papás en estos días pueden estar recibiendo en el cuaderno de comunicaciones el mensaje de que el Ministerio de Salud se está acercando a la escuela para que nos den la autorización para vacunar a los niños. Parte de sabemos que muchas veces el tema laboral impide que acerquen a los niños. Los fines de semana, el parque de la estación, el vacunatorio de COVID del parque de la estación y el de Palacio Lezama, lo dedicamos también a la vacunación de calendario, o sea que los papás se pueden acercar a estos dos vacunatorios los fines de semana de 8 a 17, simplemente portando el carnet de vacunación de los niños y se vacunan con las vacunas de calendario que tengan que completar. Y durante la semana, parte entre 7 y 10 vacunatorios COVID que vamos rotando y lo pueden encontrar en nuestra página, también vamos a vacunar en los vacunatorios COVID vacunación de calendario. Perfecto. Con el objetivo de entre marzo y abril ponernos al día de lo atrasado en los últimos años.
Gabriel, una última pregunta. Decinos así dos o tres tips de qué cuidados debemos sostener en este momento de esta pandemia que, bueno, lentamente se va transformando en endemia.
No, el tema de los cuidados, sobre todo en espacios cerrados. El espacio abierto podemos disfrutarlo con un amplio margen de seguridad. En espacios cerrados todavía, sobre todo con las personas que no compartimos la vida habitualmente, ahí tener el cuidado del distanciamiento y el tapaboca. El resto de las actividades las podemos sostener con bastante seguridad.
Muy bien, Gabriel Batistera, subsecretario de Atención Primaria, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Bien. Buen día.
Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Pensando un poco en lo que comentaba recién Gabriel, a mí la duda que me queda viendo cómo fue de seguro, ¿no?, la vuelta a clases y que no hubo efectivamente ninguna ola de contagio ni nada, nos queda la duda de cuánto antes podrían haber vuelto las clases, ¿no? Tal vez algunos meses, el año pasado, el anterior, se podría haber avanzado, porque me parece que ese fue uno de los principales daños que tuvimos con la pandemia, más allá, lógicamente, de la gente que falleció. Pero bueno, evidentemente se podía con vacunación y con cuidados abrir las escuelas, ¿no?
Evidentemente, lamentablemente, se transformó en un tema político, claro, en vez de pensar en el bien de los niños y niñas y adolescentes y sus familias. Y bueno, me parece que los próximos temas en relación a esto va a ser las secuelas que dejaron estos dos años y algunas medidas que se tomaron.
Muy bien, así es. Bueno, ya seguimos para el último bloque.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, bien, llegamos hasta acá entonces con este primer programa. 19 grados la temperatura, sigue siendo también la térmica en la ciudad de Buenos Aires. Va a estar todo el día nublado, pero en principio por la tarde mejoraría un poquito o dejaría de llover. Hasta acá llegamos entonces, Silvia. Nos encontramos el próximo programa.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles que viene.
Nora, nos vemos el miércoles.
Hasta el miércoles, buena semana para todos.
Saludos para todos, volvemos con Confirmado el próximo miércoles. Chau.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.